Daniel Monastersky es abogado especializado en delitos informáticos. Y una de las cosas que estábamos hablando por acá, entre se daba en la mesa, es esta cuestión de los que escriben en las redes sociales, insultan, dicen cosas injuriosas, infamias. ¿Se puede decir cualquier cosa en redes sociales?
Desde ya rige la libertad de expresión.
¿Pero puede tener consecuencias legales lo que uno escribe?
Sí, en el fallo yo fui uno de los abogados que estuvo en el caso que tuvo repercusión en esta última semana, junto con mi hermano, que es socio en el estudio, y no se supo, no trascendieron los dichos de la tuitera, justamente para no revictimizar a la persona, a nuestro cliente, ¿no? Pero no era un insulto, era algo más subido de tono, estaban comentando respecto de un delito de acción pública, ¿no? La comisión de un delito era algo muy grave, y aparte, aunque tuviese muy pocos seguidores, esta persona, desde una cuenta falsa, arrobaba a un montón de periodistas que tenían muchos seguidores y gente que tenía muchos seguidores, y de esa manera el daño se agrandaba, ¿no? La viralización generaba un daño mayor y no lo podías parar. No era un insulto como algunos medios levantaron, sino que era mucho más grave.
Era mucho más grave, y se puede legalmente discutir este tema.
Sí, desde ya, porque acá es un medio diferente, pero las calumnias y las injurias no hablan de a través de qué medio. Esto es un medio más. Como podría haber sido por cualquier medio, por teléfono, si lo escuchaba más gente. En este caso fue a través de Twitter, y obviamente un fallo valiente de un juez que no fue el primer caso que hemos presentado. La verdad que tuvimos mucha aceptación por parte de este magistrado, ¿no?
Es interesante porque
¿sienta precedente?
Y es importante, nosotros nos fuimos con... Sí, sienta precedente, obviamente, para el juez que quiera utilizarlo como jurisprudencia.
Caso piloto, sí.
No es obligatorio, no es vinculante, eso es importante.
Estamos hablando de muchas cuestiones, Rafa, estamos hablando hoy también de los delitos informáticos. No quiero dejar pasar que esté aquí con nosotros Daniel Monastersky, porque la cantidad de preguntas que tengo para hacerle es inmensa. ¿Cómo se catalogan, por ejemplo, los delitos? Estábamos hablando hace un rato del caso que él representó y de esto de insultar por Twitter. ¿Y cuándo uno sabe que tiene que hacer una denuncia o que la denuncia va a ser escuchada? ¿Cuál es el termómetro para darse cuenta? Bueno, esto es una infamia, esto no lo puedo permitir. ¿Es muy subjetivo?
Es muy subjetivo y lo define un juez. Entonces, si uno se siente agraviado, dañado en su buen nombre y honor, tiene ganas de accionar, lo definirá después un tribunal o un juez. Hay que hacer la denuncia si uno se siente realmente lastimado, agraviado, dañado. Porque hoy hay una frase, creo que yo hablaba con él y le decía que...
Con Rafa.
Hoy en día, vos sos quien Google dice que sos. Ah. Entonces, el tema de la reputación digital es muy importante. Si este cliente nuestro, que no tiene mucho contenido porque es una persona, si bien es el marido de Ana Rosenfeld, no tiene una tarea profesional destacada y no se lo ve generalmente, más allá de ser el
marido. No es una
marido,
figura conocida, claro.
Trabaja ahí con ella. Pero vos pones el nombre de él y aparece en resultados de búsqueda que hizo semejante cosa cuando en verdad no la hizo. Realmente le puede generar muchos problemas a nivel personal. Si le hubieran dicho que estaba, no sé, hablemos de otra persona, pero que alguien es un abusador, que es un estafador, miles de cosas. Vos sos eso para la gente que no te conoce. Justamente la reputación es la opinión que tienen los terceros respecto de vos, no lo que
sos vos. Es súper importante lo que decís, pero hay gente que cuando uno está muy enojado porque están publicando una infamia, te dice, pero no le des bolilla, no es importante. Pero está bueno lo que decís. Cuando se googlea, cuando se busca sobre esa persona, lo que aparece es eso. Mira, arden las preguntas.
Y hoy se googlea todo, además.
Hoy se googlea todo.
La solución no es... Podés bloquearlo, podés silenciarlo en Twitter, pero el contenido va a seguir estando ahí.
Va a estar ahí, te va a definir de alguna manera.
Para la gente vas a ser eso, los que no te conocen, uy, no, ¿será verdad? A este le dijeron que se afanaba acá y no sé qué. ¿Será verdad o no? Bueno, imagínense una persona que le imputaron un delito también, o que dice que abusa, es un gerente de recursos humanos. Este fue un caso que yo tuve. Y tenía alguien que aspiraba a un puesto superior también, como él, porque quedaba vacante el puesto de director de Recursos Humanos, le arruinó la vida y puso que él abusaba de las potenciales candidatas. Se tuvo que renunciar. Ahí estaba en el sur, en una compañía de tecnología. Vino acá y después trató de rearmarse, de presentar su currículum en algunos lugares. La primera consulta, la primera entrevista la lograba. Genial, tenés 20 años de trabajar de esto, genial. Cuando tenía la entrevista personal, ahí lo googleaban.
Y aparecía esto, el daño estaba hecho.
Y no le decían por qué no. Si tenés 20 candidatos más o potenciales candidatos más, ¿por qué vas a gastar recursos en verificar si es verdad o no lo que dicen sobre él? Ya está, te arruina la vida.
Dale, Gato, pregunta.
No, quería preguntar precisamente porque mencionabas Google recién. ¿Cuál es la responsabilidad empresaria? En todo caso, ¿a dónde va?
¿De los buscadores?
Sí, no solo los buscadores, sino además a qué mecanismo de apelación tenés vos para demostrar que eso es falso y que se baje ese contenido
definitivamente. Claro, ¿cómo se hace para sacarlo de Google?
Hay un fallo de la Corte Suprema que es Rodríguez versus Google, que ahí lo que definió es que el buscador o que el intermediario, la plataforma, va a ser responsable si es interpelado, o sea, fehacientemente se le comunica que hay una ilicitud manifiesta por parte de alguien que se lo imputa y aparece en Google, y se puede probar que es mentira, ¿no?
¿Pero cómo haces para avisar?
No, vos le decís, pero lo define Google.
¿Lo define Google?
No lo define un juez.
Upa.
¿Y si va con un fallo en firme?
Y ahí es más fácil.
Ahí es más fácil que Google te saque todo esto. Vos decís que a tu cliente, al que se le publicó infamias y mentiras, ¿va a sacar Google lo que decía este tweet?
Sí, porque el contenido no está más. El contenido que se había transmitido a través del Twitter no está más. Y Twitter aparece en los resultados de búsqueda de Google. Así que no está más. Por eso
no está más.
La gente no sabe qué era lo que decía.
Por eso es importante el fallo, Martín.
Sí, te voy a contar algo que contó Florencia Peña esta semana. Ella fue, en su momento salió un video de ella teniendo relaciones con su marido. Tuvo un fallo judicial que se obligó a sacar este video. Ella cuenta que, sin embargo, sigue estando y se sigue encontrando en un montón de plataformas.
Eso es más difícil. Acá es importante también pensar antes de publicar algo, antes de sacarte una foto, antes de filmarte, antes de escribir algo. Si vos te vas a, yo hablo mucho con los chicos, si vos te vas a bancar que esa foto que vos le estás mandando a una chica, a un chico, etcétera, si se hace pública, ¿no te va a joder? Así, lo digo, lo hablo así, hacelo. Pero pensá que todo lo que escribas, todas las fotos que te saques, todos los videos que te saquen, es muy probable que en algún momento, por el funcionamiento propio de Internet y de las plataformas digitales, que esté online. Entonces, si te la bancás, hacelo. Si no, pensá que no.
Uy, todo lo que tenemos para preguntarle a Daniel. Resulta que además tenemos música y una puntita de la música que se viene.
Olvida mi bien, el enojo aquel, que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien.
Los Aloncitos dijo, quiero escuchar Beatriz de San Miguel, y nosotros le mejoramos la oferta, le pasamos Los Aloncitos y Los Nocheros juntos.
¿Todo juntos?
Sí, kilómetro 11. Llamó al 11-65-84-0870 y pidió kilómetro 11.
Al verme lejos de ti,
culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido.
Por eso es que hoy he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto.
No, la cantidad de versiones que hay, que la cantidad de versiones y la cantidad de preguntas que hay para el doctor Daniel Monastersky, que ahora va a ser fuente de consulta de mucha gente después que hubo este fallo a favor de la persona que logró que la justicia le reconociera que no hay por qué publicar infamias de uno, ¿no? No hay por qué hacerse el distraído, se puede hacer demanda. Un juez hizo lugar a esta demanda. A ver, hay mucho para preguntarle. Sí, ya sé, Martín, yo también tengo preguntas, pero hay que darle lugar a los oyentes. Hay muchas preguntas sobre las tarjetas de crédito. ¿Podemos ir como rapidito? A ver.
Karina, que vive en Jujuy, preocupada por esa cosa que ya está medio como instalada, que los bancos ofrecen servicios que uno no solicitó, una tarjeta.
Te la mandan la tarjeta.
Sí, y además con un préstamo preacordado, inclusive en algún caso. ¿Cómo se puede hacer? ¿Hay un habeas data, algo que nos proteja?
Está la Ley de Protección de Datos Personales desde el año 2001. desde el 2000-2001 es el decreto reglamentario, lo que tienen que hacer para quedarse tranquilos es recibir la tarjeta, andar al banco y presentar de una manera muy informal, no tiene que ser nada, absolutamente nada formal, solicito tengan a bien quitar toda la información que tienen respecto de mi persona, de este banco, y no enviarme y no notificarme absolutamente de
¿por
nada.
¿Por mail decís?
No, por mail no te queda registro, claro. Por mail. Tenés que ir con dos copias al banco.
No tengo y te tiempo. Ponen
apuestan a eso, que no hay tiempo para hacer el trámite.
Para por mail debería ser también, pero para que te quedes más tranquilo que hay un acuse de recibo, es mejor que
hay que llevarlo,
que firmado, sellado.
Bueno, lo escribo en casa y lo llevo en algún...
Yo te lo llevo.
Gracias, Daniel. Sí.
Yo un día corrí un cartero dos cuadras porque me di cuenta que había una tarjeta de crédito adentro.
¿Y lo corriste?
Lo corrí y dije, tomá, llévatela, no la quiero.
Claro, eso está bueno, ¿no? Si uno la puede
pero si no estás para recibirlo, sonaste, te lo dejan en el buzón y...
El tema es que vos no sabés de dónde sacaron los datos para mandarte una tarjeta. Si vos querés sacar una tarjeta, yo voy a cualquier banco y me van a decir, tráeme los últimos tres pagos, claro, de declaraciones juradas, esto, lo otro, facturas. Acá... Y vos le preguntás, ¿cómo me diste una tarjeta si yo no te di ningún dato? Bueno, porque me la dieron. Vos no podés tener datos. Seguramente alguien te dio datos o compraste información de cuánto gano yo.
No es legal eso. Es importante lo que estás diciendo.
No es un dato.
Si te mandan una tarjeta es que te robaron datos, es así.
Es que entraron a tu cuenta y saben tu saldo.
Bueno, a ver, las listas de la AFIP. Las listas de la AFIP se saben que eran comercializadas. Ahora hay una investigación realmente muy seria a raíz justamente de lo que se difundió acerca del blanqueo, que es realmente está penado como un crimen. Es un crimen, tiene prisión.
La venta de
bases
de datos es un delito en Argentina.
Exactamente. La lista de la AFIP, entonces, durante la gestión Echegaray,
sí.
Era Vox Populi que las administradoras de tarjetas de crédito y muchos bancos cazaban de la AFIP la información. Y por eso recuerden que hubo un holgorio de tarjetas entre el año 2005 o 2009. Cualquiera recibía, eso se frenó bastante en los últimos tiempos.
Una venta de bases de datos del ANSES como de 12 millones en el año 2005, por ahí. Me acuerdo, pues yo colaboré mucho con el libro de Martín Di Natale, era Las manos en la data, porque se supo que se vendían esos datos de sueldos, por ejemplo. Es un dato totalmente sensible, porque vos podés, en un país donde hay inseguridad, realmente que sepan cuánta plata vos ganás, es un dato que hay que cuidarlo, ¿no?
A ver, Daniel Monasterki nos está abriendo los ojos. ¿No es que uno agarra, rompe la tarjeta, como decía Martín Angulo?
No,
¿o lo decía el gato Aulicino? ¿O cualquiera piensa con sensatez, si yo rompo la tarjeta ya está? No. Escribimos una nota y la devolvemos y explicamos que de ninguna manera vamos a hacer uso de eso, por si acaso después aparecen los gastos, después ya lo dan por hecho. Hay que dejarlo claro, y que no queremos nada, como era, nada de ese banco.
No quiero que me mandes nada, ninguna comunicación, ni un producto, ni un servicio, nada.
Listo, lo dijo. Dale, Rafa, hay más preguntas.
Saludos
sobre
a los
las
bancos.
Tarjetas. Dale. No son todos los bancos así.
Acá hay alguien intrigado. Cuando pasás la tarjeta por el clonador, ¿cómo te copian el código de seguridad?
No, bueno.
No sabe.
Sí.
Parece que estamos enseñando el delito.
Falta un dato más, que es el PIN, para poder ingresar al cajero, ¿no? Al aparato, al dispositivo ya. Lo que se hace es, desde un portafolletos, que puede estar colgado ahí al lado, se pone una microcámara, y esa microcámara filma al teclado del cajero.
Cuando digitas tu código.
Claro,
tu
y ahí tienen la banda y tienen el dato también del PIN.
Me corre un frío, te digo, me corre un frío.
Por eso hay que tapar con la urna, ¿no? Soy un poco paranoico yo.
¿Cómo haces?
Yo tapo para que no se vea.
Hay algunos cajeros que lo tienen,
Claro.
Sí, claro.
11-65-84-08-70, Rafa.
Ahí ocurre todo, 11-65-84-08-70, más consultas.
A ver, ahora sí, la pregunta, Martín Angulo.
Yo quería volver al tema de las infamias y en Twitter y en las redes sociales. En general, quienes lo hacen, en general, están ocultos atrás de un nombre falso, de un nickname, Oso 14 y demás. ¿Es fácil identificar y dar con la persona que está detrás de esa cuenta?
Bueno, en el caso en cuestión, era un nombre de usuario que no tenía relación con el nombre verdadero de la titular, ¿no? Es importante que sepan que si usás @josefernandez4 o José Fernández y es tu verdadero nombre, vas a llegar a determinar igual quién es, salvo que tengas todos los conocimientos de, respecto de la seguridad informática y puedas dificultar el acceso a ese contenido.
Pero no es difícil, porque muchas personas pueden decir, ¿por qué venía una demanda de esta persona? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé quién es?
Vos le pedís información a Twitter después, una vez que erradicás la denuncia, y Twitter te va a decir cuáles son los logs, o sea, los datos de conexión, desde dónde te conectaste para crear la cuenta, cuál es el email asociado a esa cuenta, si tiene un número de celular asociado, cuándo fue la última conexión, etcétera. Todo eso te lo da Twitter y te va a decir, se conectó desde tal lugar. Si es Argentina, vos ves, es tal proveedor que está en Argentina, pedido oficio al pedido de información al proveedor. Ese día, a tal hora, le asignamos esa dirección IP a José Fernández. Vayan a buscarlo a él. Si fue el hijo, lo van a llamar padre, pero podés llegar. Podés dificultar la identificación, y hay seguramente muchas veces que no se puede llegar a determinar, pero no podés quedarte en eso. Vos tenés que defender tus derechos, tenés que tratar de hacer lo posible para minimizarlo.
Twitter no solamente es una cloaca, también es un placer recibir todos los mensajes que recibimos por Twitter a @platofuerte y yo también a @marialauratv. Hoy Leti Piro, que es @piroleti, que dice un lujo realmente el programa de hoy. Bueno, estas cosas me encantan, por suerte, porque uno siempre está protestando por las cosas que escriben y no dice lo lindo. Y de verdad, Twitter ojalá en algún momento deje de ser cloaca y sea solamente esto, gracias a @piroleti. Sí,
bueno, Rafa. Fernando también dice lo mismo, nos está escuchando desde Florida, pero Ramón el de hoy.
Qué bueno eso. Sí, tiene de todo, ¿eh? Hoy tenemos de todo y tenemos esta suerte de tener a Daniel Monastersky, que a partir de su fallo o del fallo que él llevó adelante y que tuvo éxito, que con el hermano va a tener un montón de consultas, nos acaba de regalar una webcam cover, que sería un cobertor de
un lente. Protector para la webcam.
Nos regaló, esto es genial.
Está, o bueno, sea, decirlo, ¿no? Que a veces nosotros estamos frente a un dispositivo que tiene una cámara y nos están viendo.
No nos pongas paranoico, pero explícanos, a ver.
Bueno, ¿se acuerdan del caso de Camo Hacker que hubo acá?
No.
Bueno, era un chico que a través de una cuenta de Twitter ponía y publicaba fotos de famosos que había obtenido él de alguna manera. No creo que él directamente haya sido el que obtuvo esa información, pero le encontró en algún lado y la iba publicando en su Twitter, y eran de Coqui Ramírez, de Corol, de Noelia Marsol, muchos famosos. Realmente eran fotos e imágenes y videos subidos de tono, de desnudez, y generó un ruido muy importante. En ese momento yo dije, vamos a tratar de generar un fallo ejemplificador, y busqué de los famosos que había a quien conocía más directamente. Y ahí Noelia Marsol se puso a disposición de esto, ella fue la que instó la denuncia y a partir de ahí pudimos determinar, creo que al día siguiente ya estábamos allanando y secuestrando la información en el domicilio del titular.
Esto que nos está regalando, estas tarjetitas que nos protegen, impiden que nos espíen.
Sí, el micrófono, traten de, si hacen algo, taparse la boca, ¿no? Si no, porque acá sí, lo que uno protege es la imagen. La usás cuando tenés que hacer un Skype o algo, abrís la ventanita. Es una ventana que vos corres.
Es así. O sea que lo ponemos y corremos la ventana. Cuando tenemos que hacer un Skype, y si no, gato, esto
siempre
vos
tapado.
Que usás mucho.
O sea que si nos ven, nos oyen también.
¿Eh?
Que si nos ven, también nos oyen.
Edward Snowden en su teléfono, en su iPhone, lo que hace es, le quitó la cámara, abrió el teléfono, le quitó la cámara y le quitó el micrófono.
No, todo eso, claro. Bueno, pero ¿te parece que nosotros hablamos tanto?
No, pero esto es algo que les puede servir a ustedes.
Es como mucho.
Vos sos muy conocida.
¿Te parece que me tape todo directamente?
No sé.
No hables. No sé. No se mueva.
No hablo más. No,
cuando
no
salgas del baño, siempre maquillada.
Nunca, jamás. Así me sacan las fotos horribles por la calle y las publican. Qué espanto. 14:17, 28 grados 3 la sensación térmica, 28.6 la temperatura. Rafa, pone música, dale un poquito. Ya sé, Martín, qué querés
hablar. Tengo más preguntas.
Dale, te escucho.
¿Los jueces y fiscales actualmente son conscientes de este tipo de delitos o estos avances todavía al Poder Judicial cuestan llegarlo?
Cuesta un montón llegar a la justicia.
Hay programas de capacitación, pero estamos bien, pero hace falta tanto, y si hablamos de todo el país, imagínense que falta muchísimo.
Falta mucho.
Como datito, si querés, tanto en la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires como en la Procuración General tienen unidades especiales de investigación de delitos tecnológicos e informáticos.
Está muy centralizado acá.
En algunos lugares.
Hay Fiscalías de Delitos Informáticos en CABA y ahí está la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos, que depende de Horacio Solín, que está en Nación, pero está muy lejos de la gente que está afuera.
El gobierno crea el cargo de subsecretario de ciberdefensa. ¿Estás al tanto?
Leí una nota hoy, no lo conozco al que van a nombrar. Les pero deseo lo mejor.
Pero existe el cargo ahora, ¿no?
Es importante.
Es muy importante. Ciberdefensa. Después vamos a contar de qué se trata o de qué se supone que se va
depende
a,
de Aguat,
a ocupar.
Eso.
Sí, señor. Dale, Rafa.
Alguien se acordó que esto tiene una versión original, la del creador.
¿La de Kilómetro 11?
Claro, por Tránsito Cocomarola. Lo pide Pedro de Paraná.
¿Tenemos el original?
¿Cómo lo vamos a tener?
Que un día este canto de dicha llena de amor. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Rereco Bacue Chereje.
Bueno, un día hubo que fundar este tema y esta es la versión original, la de Tránsito Cocomarola, la pedí de Pedro desde Paraná, lo hizo al 1165-840870. Siguen llegando los pedidos.
Dale.
Reconocible la voz de León.
Solo hay tristeza y dolor al dañarme por tu la culpa mante Areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Cangüete Aiko, a mí que enderezará y que un día este cantor te ha dicho lleno de amor, te dejé un tabulay, yendo a tu acá y te, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento, eres Kobaku Echereja.
Divino.
Bueno, el testimonio del vivo, León Gieco haciendo Kilómetro 11, su versión pedida por Leonardo que vive en Mercedes, en Corrientes.
Claro, de todo el país nos están llamando. Tengo preguntas para Daniel Monastersky. Mi pregunta, doctor, tiene que ver, porque, a ver, es el delito del futuro, ¿eh?
No soy doctor, soy
abogado,
pero no
hiciste el doctorado. Muy bien, eso, mi papá, que sí era doctor y abogado, decía siempre lo mismo. No le digas doctor a todos los abogados.
Decime Daniel, ya está.
Te digo algo, que mi papá estaría muy contento con esto que acabas de decir, y te diría, te recomendaría que hagas el doctorado también. Bueno, en fin.
Jorge lo hizo, mi hermano.
Resulta que hay una costumbre que tengo yo también, que tenemos todos, de mostrar a nuestros hijos en redes sociales. Tiene un nombre y tiene sus peligros también. El doctor, ex doctor, no doctor aún, futuro doctor, dice que tiene riesgos, pero te pido, Daniel, que no nos pongas paranoicos.
Entonces no hablo.
¿Cuáles son los riesgos de mostrar a nuestros hijos en redes sociales?
Pueden identificar dónde, a qué escuela va tu nene, a qué jardín, dónde vivís vos. Cuando vos sacás una foto en un teléfono, de un teléfono inteligente, por default está geolocalizada la foto. Hay un metadato dentro de la foto, que claro. Yo saco una foto acá y con el metadato puedo identificar dónde fue. Justamente acá, en Maipú 555...
La hora.
La hora, todo. Sí. ¿Con qué teléfono fue? Si tenía Zoom, no tenía Zoom.
Exactamente.
Entonces, hay que quitar la geolocalización de los teléfonos celulares inteligentes.
No, pero yo tengo la geolocalización.
No es bueno eso.
Algunas personas te recomiendan ni siquiera poner fotos de parientes en la foto de WhatsApp.
Si vos sacás una foto con tu teléfono en tu casa, alguien puede ver esa información que vivís en tal lugar. Imagínate si hay un menor de por medio.
Te hago, ¿sabes?, una pregunta. Es cuando te pregunta, el teléfono te pregunta, ¿estás de acuerdo con que esté tu localización? ¿Es eso?
Sí.
Ah, hay que poner que no.
Claro.
Ah, mira,
si
vos,
querés, sí,
siempre
bueno,
pongo que sí. ¿Y para qué? ¿Por qué serviría? ¿Por qué te lo ofrecen ese servicio de geolocalización?
Porque hay un montón de datos que vos después, digamos, te lo puedes agrupar en el teléfono. Las fotos que sacaste en París, te las agrupan las fotos que sacaste en tal lugar.
pero el riesgo es más grande.
En un mapa, te lo agrupa en un mapa.
¿Viste? Sí, 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 tenés razón. El riesgo es más grande.
Sí, para mí no tiene sentido tener activado eso.
Tiene un nombre eso, ¿no? Tiene un nombre en inglés.
Sharting.
Sharting.
Y cuando te roban el celular.
Bueno, ahí es, todos tienen que tener un código para poder ingresar al teléfono desde ya, ¿no?
Sí, bueno, y hay métodos también como para borrar toda la información. Si ya lo consideras perdido.
Remoto.
Claro.
Hay algunos que me preguntan. Yo no tengo nada, no tengo que ocultar información. No me importa si me roban el teléfono. La verdad que tienen que tener mucho cuidado porque te roban el teléfono y vos no le pusiste un código, se van a mandar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, van a utilizar tus plataformas en redes sociales para hacerse pasar por vos, para calumniar, para injuriar, para contactarse con un menor de edad. Podés comerte un garrón enorme.
Claro, y a ver, Daniel, que se especializa en delitos informáticos, tiene mucho futuro, les digo, porque de todo esto nos vamos a tener que defender en los próximos años.
Yo empecé en el 2000 antes de ser abogado con esto. Obviamente que me costó muchísimo poder desarrollar en Argentina esta especialidad, pero ahora estoy un poquito
más contento. Y ahora sos un especialista y ahora prepárate, porque en la Argentina la ciberseguridad... A ver, estamos muy atrás, ¿no?
Hay un dato importante, hay un centro de ciberseguridad que depende del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podés llamar ahí, pueden llamar de cualquier lado del país, ¿no? Aunque sea en Capital Federal, no importa, pueden llamar, yo ahora le voy a buscar el teléfono.
Sí.
Y ahí, si ustedes tienen algún caso o dudan o tienen inquietudes, pueden llamar, los van a atender profesionales y los van a orientar respecto del caso en particular y derivar por convenios que tienen con el Ministerio Público Fiscal a la Fiscalía o a la autoridad que corresponda, ¿no? Es muy bueno.
Es importante lo que acaba de pasar, que el gobierno haya creado el Subsecretaría de Ciberdefensa, porque es una prioridad y será cada vez más prioridad.
Hay un tema, este año es el G20, el tema de las Olimpiadas también juveniles, y hoy... No sé si saben, pero en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno,
sí, claro,
el primer día hubo un ataque informático. El primer día. O sea que acá tienen que prepararse porque es muy probable que quieran atacar.
Hay temas de presupuesto, ¿no? Con la ciberseguridad y la ciberdefensa, porque hay que tener la tecnología.
Es muy cara la tecnología. Sí, tienen que haber partidas presupuestarias para poder comprar tecnología, es fundamental.
Pero tenemos que tomar conciencia de que el daño que se puede hacer es enorme.
Es impresionante, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de gobierno.
Uy, tanto para hablar con el doctor Monastersky, ¿no?
No soy doctor.
Pero sí le decimos a los abogados.
No, claro, pero hablamos.
A todos les gusta menos a él.
Sí, es increíble.
Y pues yo no puedo, estaría yendo en contra de lo que digo, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, y digo todo lo que tiene que ver porque hablamos tanto de las tarjetas o de la compra online o de lo que se escribe en redes sociales o del grooming, del sharing, así se dice, sharing, de la clonación de tarjetas de crédito. Muy bien, Flor Belinqui, me acerca este lugar que vos dijiste que es el Centro de Ciberseguridad de la Capital Federal. 4-323-9300. Ahí está. 4-323-9300, interno 1417. Esto sirve para Capital Federal, pero no sirve para toda la Argentina. Así que atención,
Pero pueden llamar igual.
¿Sí?
Yo soy asesor de ahí.
Vos estás asesorando. Si se llama del resto de la Argentina, ¿también te informan?
Sí, le van a informar.
Pues entonces le ponemos un 11. 11-4-323-9300. ¿Hay un poquito más de León Gieco por ahí para que suene? Porque me gustó la versión de Kilómetro Ciudad.
Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te dijo lleno de amor, sin ti no podré vivir, culpable tan solo soy de lo mucho que he sufrido, por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. A mí de pollo, anda chendido, desengaño y te mandé a recuerdo, a checatabu. Thank you.
resulta que el tema de las tarjetas, Daniel, futuro doctor, es el tema hoy preponderante entre los oyentes de Radio Nacional de Plato Fuerte.
Te prometo que hago el doctorado.
¿Cuántos años tenés?
40.
11-65-84-0870, sobre tarjetas te preguntan sin parar.
Elida de Padua recibió un llamado en su celular ofreciéndole el Banco X una Visa Gold con un límite de compra de acuerdo a la información que le había proporcionado el Banco Central.
¡Epa! Mentira.
¿Se puede hacer?
Mentira. El Banco Central no proporciona información
personal. Hay información, sí, crediticia muy básica en el Banco Central, accesible para todos. Pero no sé qué dato pueden haber utilizado.
Claro, pero no.
Igual
no,
es mentira.
Pero no te. No, claro, es mentira. El Banco Central no dice cuánto ganás,
no,
por ejemplo.
No, aparece en la situación financiera de 1 a 5.
Exactamente. Resulta que están por venir las noticias, ya se vienen las noticias, y están pidiendo una muy vieja, una versión muy, muy vieja. ¿Cuál es?
La de Tarragó Ros Padre, que todo el mundo confunde con la de Antonio, pero no, es Tarragó Padre.
¿Quién la pide?
Marcelo de Villa Devoto, es instrumental y tiene un recitadito, no sé qué parte eligió Chiquito.
Olvidar que un día ese cantor me sintió llena de amor, sin ti no me pude hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
Contanos, Rafa, ¿qué estamos escuchando?
Kilómetro 11. A los Saloncitos, lo había pedido Beatriz de San Miguel, la versión de solo los Saloncitos.
Sí, los
nosotros
nocheros,
ahí solitos. Nos mandamos y le pusimos los Saloncitos con los Nocheros.
Pero ahora los Saloncitos solos, a ver cómo suenan.
Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido, qué triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar.
No sé por qué, pero pensé en Bergoglio. Pensé en Bergoglio, en el Papa, por el tema de del debate del aborto y estas cosas que le caen tan bien del presidente Macri a Bergoglio, ¿no? Como cuando el presidente Macri decidió discutir el matrimonio igualitario y apoyarlo en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en realidad es una historia que tiene varios años. Ese capítulo que vos mencionás, el del matrimonio igualitario, fue en el año 2009. Que en realidad fue un caso, el de Alex Freire, muy, muy. Después tuvo, digamos, una estribación escandalosa que no tuvo que ver con el casamiento en sí mismo. Hubo. La ciudad, en ese momento gobernada por Macri, tenía la posibilidad de apelar un fallo y hacerlo caer. Bueno, no hizo eso. Hubo incluso una reunión de Macri con Bergoglio, en ese momento el arzobispo de Buenos Aires. Fue muy tensa. Y no tuvo efecto. Ese fue el primer antecedente de este tipo de cuestiones.
¿Qué va a pasar ahora?
Bueno, pará, te digo el segundo, que es más grave, dale. Para mi gusto. Fue sí. En 2012, precisamente hoy hablaba el exministro sobre aquel fallo de la Corte sobre el tema del aborto no punible, que obligaba a un protocolo. Bueno, allí hubo otro roce fuerte con Bergoglio porque la ciudad de Buenos Aires fue de las primeras que adoptó el mecanismo de aplicar estos protocolos en la salud pública, por supuesto. Y después, para terminar, un personaje ruidoso, Durán Barba, que en 2015 lo entrevistaron por este tema, dijo, mire, yo creo que una señora que quiere abortar tiene que poder abortar. Esto ya en la campaña 2015 obligó a que Scioli tomara distancia del tema, bueno, generó otro roce.
Obligó, a ver, tomó distancia del tema, nadie lo obligó.
obligó porque él tenía una posición contraria que hubiera preferido no difundir en ese momento.
Ah, mira vos, claro. A ver, él dice o dijo que su opinión era contraria y él lo que hacía, Daniel Scioli, como otros dirigentes, es priorizar sus relaciones con la Iglesia, en este caso su relación con el Papa. Pero ahora, seguramente, esta decisión del presidente de abrir el debate, de decirle a los de Cambiemos
libertad de conciencia,
libertad absoluta de conciencia, seguramente no le va a gustar a Vergüenza.
No, va a generar roces, va a ser curioso, porque yo te decía, esto es un tema que corta, ahora se usa el término transversal, en realidad más que transversal es que atraviesa todos los sectores. Me cuesta pensar, por ejemplo, tomar los movimientos sociales. ¿Qué va a decir Juan Grabois? ¿Va a estar con la posición del Papa? ¿Va a estar con la posición de los sectores, llamémosle del progresismo, o más abiertos a discutir estos temas? En la política ni hablar, va a fracturar todos los bloques, lo decíamos más temprano, salvo el Frente de Izquierda, que tiene una posición más tomada y, bueno, carece de influencia dentro de las cámaras. ¿Qué van a hacer los gobernadores? Digo yo, porque sus propias provincias, en algunos casos...
¿Dirán su opinión?
Bueno, deberían hacerlo. Yo lo que creo es que además, como hay un análisis prejuicioso, nosotros creemos que esto funciona bien en los sectores urbanos, este tema, no estaría tan seguro, habría que ir a Córdoba, a Mendoza, a preguntar, porque siempre está esta idea, no, el interior profundo, que es otro estereotipo, entonces remite a algunas provincias. Va a ser un debate, si efectivamente se produce, como corresponde, es decir, con los tiempos necesarios y las discusiones que haya que dar, va a ser un debate muy, muy fuerte. Yo te decía, no pondría fichas a que el Congreso lo va a sacar adelante. Pero bueno, veremos por lo menos que lo debata y allí se verán cuáles son las posiciones.
Estamos hablando de muchos temas hoy, pero todos son súper importantes. Estamos hablando de la decisión del presidente de abrir el debate sobre el aborto y de que cada uno de los legisladores opine, piense y vote como quiera. Pero también estamos con Daniel Monastersky, que nos ha dedicado todo este tiempo y a quien se lo agradecemos, que es abogado especializado en delitos informáticos, que nos contesta todas las preguntas. Hay muchas en relación a tarjetas de créditos. Este es el tema, la clonación, por ejemplo, que bueno, que debe tener que ver con lo que nos explicaste recién.
Y también está el tema de las tarjetas de crédito cuando haces compras a través de Internet, ¿no? ¿Qué recaudos hay que tomar hoy en día?
Dale.
Primero, no utilizar esto para todo. No podés poner datos personales en una página web si estás usando una Wi-Fi pública.
Si eso estás usando una Wi-Fi
ya, pública. Eso es lógico.
Si estás usando la Wi-Fi o de tu
bar,
casa, ponele.
De tu casa, sí.
O de un bar, no.
Y si no, tiene contraseña.
No, aunque tenga contraseña, es un...
¿Por qué?
En un bar, no, yo no usaría la de un bar. Es más seguro usar la conexión 3G o 4G... que un Wi-Fi que
conozcas. La del teléfono, vos. ¿Por qué?
Porque de esta manera no pueden interceptar, una persona no puede detectar que vos estás usando esta conexión. En cambio, una Wi-Fi pública o de un lugar, de un bar, por ejemplo, te pueden utilizar, se llama técnicamente, la técnica es man in the middle. Vos te conectás a la Wi-Fi del bar a través de la computadora de un posible delincuente informático. Y todo lo que entra y sale de tu computadora, esto un técnico lo explica bien, ¿no? Todo lo que entra y sale de tu computadora va a pasar a través de la computadora del delincuente y va a poder tener todas las claves, todo.
Entonces, cuando hacemos una compra online, lo hacemos desde una internet segura, o sea, de la internet de que nos da la línea de teléfono o desde casa.
Tu casa.
Porque si no, nos pueden copiar todo.
Y la página tiene que ser... hay un formulario siempre ahí, tiene que ser HTTPS, siempre es HTTP, acá le agregamos una S, sí, que la van a ver, eso significa que es un protocolo seguro y la información que vos brindes a través de ese canal va a estar cifrado, desde el origen al destino.
Eso es clave.
Es fundamental.
O sea, la página no solo tiene que tener HTTP.
HTTPS.
¿Cómo era?
HTTPS,
sino S. Uy, hay que fijarse, porque uno no se fija en la letra chica.
Cuidado en los aeropuertos también.
Cuidado en los aeropuertos.
Es muy común que roben datos en aeropuertos.
Señores, estamos terminando el programa, estamos en el 11-65-84-08, teléfono, 0870, pero anoten este teléfono. Me acelero y se me mezclan las palabras. Anoten el teléfono que nos pasó Daniel Monastersky, que es del Centro de Ciberseguridad de la ciudad. Pueden preguntar desde cualquier lugar del país, eso dice Daniel, 114-323-9300. Tiene un interno, si no se quieren quedar dando vueltas esperando, que es el 1417. ¿Sí? ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Interno 1417, 114-323-9300, porque las preguntas son un montón y no hay a dónde recurrir.
Le dejo mi mail si quieren.
Dale, deja todo, porque vos tenés una ONG además, ¿no? Una ONG que está justamente informando sobre delitos informáticos.
Tenemos una iniciativa que ha ganado muchos premios, que se llama No Encontrado. Es la primera iniciativa de la ONG, noencontrado.org. ¿Vieron que cuando navegan por internet a veces les aparece una página que dice error 404?
Sí.
Bueno, lo que hicimos nosotros es convertir ese error, que no sirve para nada, es una página que está para, no sirve absolutamente para nada, y que cada página web, cada empresa, cada organización, cada organismo pueda donarnos su página de error 404, y cuando algún navegante le aparece el error 404 ahí, que diga, esta página no la hemos encontrado, pero nos podés ayudar a encontrar a Lucila Fernández. Y ahí firmamos convenios con bases de datos, con registros de niños y niñas perdidos, Missing Children, etcétera. En el 2016, que son los últimos datos que tenemos, todavía los del año pasado no los tenemos, ayudamos al reencuentro de 38 chicos con su familia, y estas páginas de error 404 se ven casi 2 millones de veces por día.
Wow, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cómo se llama?
Noencontrado.org.
Noencontrado.org. Sobre la industria 4.0 nos iba a hablar Silvia Neistat hoy, justamente.
Bueno, ¿tiene algún lazo con lo que nos acaba de decir el abogado, Daniel?
Que no es doctor, ¿eh?
Que no es doctor. Vos sabés que el gobierno va a ayudar a la creación de las fábricas inteligentes, que es esto de la industria 4.0. Esto es algo que se viene discutiendo en el mundo desde la aparición de la robótica en las fábricas. Porque ustedes saben que además hoy la inteligencia artificial hace que una máquina hable con otra máquina. Por ejemplo, una máquina que está armando una determinada parte del auto le avisa a la máquina que controla los insumos que se le están acabando los tornillitos. Entonces, esto, ¿se acuerdan que hablábamos del Internet de las cosas? Bueno, esto es la Internet de las fábricas. También hay ciberseguridad, hay controles como si en la fábrica existiera una especie de gran hermano que vigila todo. Hay controles del desempeño de las personas adentro de la fábrica, o sea, se llama gestión de desempeño en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona no está prestando atención a un proceso delicado, la máquina directamente se da cuenta y manda una alerta, porque cuidado, puede fallar el airbag en el auto o un determinado armado de un circuito en una computadora, etcétera. Vos me mirás, María Laura, con una cara extrañísima.
Te voy a decir
esto
la
está
cara.
Pasando la, en la Argentina.
Te voy a decir dos palabras y lo sí. vas a entender. Soy del siglo XX. No, o sea, bueno, con eso entendés. No te digo la cara que tiene el gato sí. Oblicino, que parece el del 19, si vemos caras.
Llegó porque les conté la vez pasada que en Córdoba, por ejemplo, el 85% de la nueva línea de producción de Fiat está robotizada, es una fábrica inteligente. El 85% Ferreira, Córdoba. Las nuevas plataformas globales de automóviles que por primera vez se han instalado en la Argentina, hizo punta Toyota en Zárate, ahora Fiat en Córdoba, son absolutamente, en un 85%, totalmente robotizadas. Son las fábricas inteligentes que se vienen. La gran duda es, ¿qué va a pasar con el empleo? O sea, ¿qué tipo de empleo necesitan este tipo de fábricas inteligentes? Y ojalá que la Argentina se ponga a la altura en capacitación. Las fábricas lo están haciendo, pero los tractores en el campo ya se manejan solo.
Bueno,
las cosechadoras, no todas, las cosechadoras se están manejando solas, porque saben, las sembradoras con siembra directa ya tienen una máquina que saben perfectamente dónde va a colocar precisamente cada semillita.
Pero no es que, a ver, como vos bien explicaste, no es que no se necesita la mano del hombre, se necesita sí. que otra capacitación para ese hombre, para que ese hombre maneje la cosechadora que anda sola.
Exactamente, que sepa leer lo que le informa la planilla. Hay que saber leer, hay que saber interpretar los datos, porque las bases de datos son claves, todo lo que se llama Big Data. Bueno, tiene que haber mucha más capacitación. El gobierno ha dicho que está en el programa de fábricas inteligentes, que va a haber dinero, que va a haber capacitación, ojalá que se cumpla, y que también haya otro dato, que los empresarios que se pongan al frente de estos procesos, que a muchos no les cabe otra porque si no quedan fuera de la carrera, se comprometan también en el, digamos, que esto no sea una cosa solo de parte del Estado, que es central el rol de las políticas públicas, pero que también haya un aporte del sector privado.
Comprometerse implica, en el caso de los empresarios, poner plata, ¿no? Sí. Poner plata, invertir, también invertir en tecnología,
claro,
que invertir en capacitación.
Muy poco. ¿Vos sabés cuánto se invierte? Vos estuviste hace poco con una persona que conoce mucho de ese tema y él sostiene que en la Argentina es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo, apenas el 0,6% del PBI.
Estamos hablando del empresario Hugo Sigman, que trabaja mucho con la tecnología.
Exactamente. ¿Cuánto invierte, no digamos Israel, porque no son países comparables, pero Brasil, lo tenemos al lado, el doble? El doble. Y además de la inversión que se hace en la Argentina, innovación y desarrollo, el 85% la hace el propio Estado. O sea, empresas como INVAP, que son estatales, lideran en lo que es la investigación y desarrollo.
El llamado es a los empresarios, como siempre, como hizo Macri hace, ¿se acuerdan? Hace un año y medio. Sí. Son los empresarios los que tienen que invertir y los que tienen que tomar riesgo y los que tienen que ayornarse en relación a la tecnología.
Pero el Estado hace mucho para que eso pase. El Estado puede hacer mucho para que eso pase.
Sí, claro.
Porque, digamos, puede estimular. ¿Por qué nosotros tenemos hoy 4 unicornios? O sea, 4 nuevas multinacionales exitosísimas en el campo de la innovación y la tecnología. Y hay empresas, tenemos 10 nuevas multinacionales extraordinarias a punto de salir a la bolsa de Nueva York. Las tenemos porque hay una ley de software que les dio un marco especial con incentivos especiales para que ese sector por lo menos invierta, capacite y apueste.
Bueno, de eso estamos hablando, de tecnología, estamos hablando con Daniel para poder defendernos, estamos hablando con Silvia sobre la inversión que se necesita de tecnología y capacitación del mundo que viene. Vos sabés que ayer me preguntaron, me hicieron un reportaje que todavía no se publicó, y me preguntaban cuál era la diferencia entre los dirigentes sindicales, esto es para vos, Gato, entre los dirigentes sindicales del tiempo en que yo estuve cubriendo sindicales cuando empecé, en el año 83, y tenía que ir a la CGT Brasil de Ubaldini, y como si encontraba similitudes o diferencias con Moyano, ¿no? Y ahora, a propósito de eso, me quedé pensando, se lo dije ayer al periodista, pero lo pienso y tiene que ver con lo que estaba planteando Silvia. Me parece que atrasan los sindicalistas. Estoy hablando de Moyano, que era el ejemplo que me habían puesto. Digo, en algún aspecto de ese Moyano, ¿no? De Facundo Moyano, que está tratando de ponerse al día en cuanto a tecnología, si sabe bien, se corrió del sindicalismo de los peajes porque sabe que serán automáticos en poco tiempo. No necesitarán la mano del hombre. Pero, en general, estamos atrasados en relación a un sindicalismo que capacite para el país que se viene.
Bueno, es una de las discusiones porque, mira, estamos tan atrasados que todavía estamos discutiendo si va a haber una ley de blanqueo laboral, así que arranquemos de un piso bajísimo. Hay estos acuerdos sectoriales que se empezaron a hacer, que tienen en parte que ver con esto, que digo, vinculan con la cuestión de la productividad. Hay algunos gremios, más allá de que sus dirigentes me gusten o no a mí, que tienen escuela de capacitación en su oficio, caso la UOCRA, suponete. Digo, esto más allá del juicio de valor sobre sus propios dirigentes, pero sin duda hay un retraso en el sindicalismo que va muy de la mano con el retraso de los propios empresarios en materia de inversión, ¿no? Los costos también tienen que ver con este punto, con la tecnología y sobre todo con la readecuación del personal. Nosotros en nuestra industria, vos mencionabas el 80 y pico, la CGT Brasil...
83.
Bueno, sufrimos transformaciones tremendas en la gráfica y en lo que tiene que ver con el oficio nuestro. No podés tener los mismos contratos de trabajo y no adoptar en nuestro oficio mismo hoy, que es multimedia, tener un convenio que atrasa y atrasa mucho, digo. Son cuestiones muy elementales. Lo que pasa es que es muy difícil discutirlo en la coyuntura. Entonces siempre quedan para después. Bueno, cuando se tranquilice esto hablamos, y como nunca se tranquiliza nada, son asignaturas pendientes muy potentes.
Son los últimos minutos del programa, estamos hasta las 3, tenemos, claro, tenemos obligaciones nosotros que cumplir, también tenemos obligaciones, pero está acá todavía unos minutos más Daniel Monasterki, que es abogado del país que se viene, del mundo que se viene. Enseguida estamos con él.
Auspiciaron Plato Fuerte. En toda una vida, el corazón late 2,000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-5633. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Teresa, bienvenida. ¿Las dos juntas?
Juntitas, pedidas por Marcela de Jujuy y también por Ricardo de Jujuy, que estuvo 7 años estudiando en Corrientes, y es inolvidable este tema para él.
Ustedes saben, ¿no? Saben que mi abuela era jujeña, mi tío Marcos está ahí escuchándonos. Uh-huh. Qué felicidad que nos escuchen de Jujuy.
Hable tan solo soy de todo lo que
ay, se nos va el programa, Daniel. A ver, ¿alguna pregunta para Daniel Monasterki, que nos acompañó todo el programa? Te agradezco ahora que hayas estado con nosotros. Vas a volver a estar si tenés ganas, porque de verdad... No, a nosotros nos encantó que alguien nos pueda contestar estas preguntas. Dale, Rafa.
Seguimos con Jujuy. Está Inés y nos previene de esa cosa que vamos realizando voluntaria o involuntariamente, que es publicar nuestro currículum vitae en la nube, que lo alimentamos todo el tiempo y que es público.
Contamos todo. Contamos todo en la nube.
Bueno, eso tiene que ver un poco con la reputación digital. Vos, lo que yo siempre digo es tratá de generar tu identidad en las redes, ¿no? En internet. Vos tenés que poner cómo querés que los demás te vean. Por ejemplo, yo hablaba de mi hermana hace un ratito, mi hermana es médica, pero aparte también es artista plástica, ella pinta, pero ella quiere que la conozcan por la parte profesional de la medicina, no porque pinta. Entonces no pone mucho contenido relacionado con las pinturas que realiza. Entonces, vos tenés que generar ese contenido y escribir sobre lo que quieras, por lo que te reconozcan, ¿no? Por ejemplo, escribir sobre algo para que te encuentren por eso en particular. Si vos no lo haces, alguien lo va a hacer por vos. Por eso también hay algunas personas que dicen, yo no tengo perfil en Facebook, no tengo perfil en Twitter, y le preguntás por qué. Porque no tengo ganas de interactuar, porque no tengo nada que compartir. En internet, el consejo es que los espacios se tienen que ocupar.
Porque si no lo ocupa otro.
Alguien lo ocupa por vos, y para los demás, ese va a ser el perfil verdadero.
Escúchame, Silvia, yo le digo que vuelva en cualquier momento. Te digo,
o sea, que maneje las cuentas de Twitter.
Ah, no, pero eso no hace, es abogado. Qué bueno que nos maneje las redes, qué bueno sería.
Hablemos,
los tiene un currito por ahí. Estamos preocupados por la sequía, no podemos hacer nada, se viene el fin de semana, no están diciendo que vaya a llover, te lo cuento.
Te cuento que todos los economistas modificaron su proyección de crecimiento de la economía argentina este año, dicen que la sequía nos puede llegar a restar un 1% de crecimiento en los cálculos para 2018. ¿Y saben por qué? Porque el campo tiene muchas respuestas. Si le va bien, invierte y moviliza el interior. Si le va mal, no.
El ministro de Agroindustria dijo que al día de hoy las pérdidas son de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Hasta ahora. Ya el lunes van a ser más, ¿entendés? Si no llueve, es para preocuparse. ¿De cuánto vamos a pagar de las tarifas? Yo, te das cuenta, no busques nada, Silvia. No, yo no, quiero no, solamente avisarte que sé que este tema lo tenés desarrollado, pero yo traté de evitarlo porque viene el fin de semana.
Sí,
¿te parece razón. Que hice mal?
No.
Lo hablamos la semana que viene.
Sí. Además, es recién a partir de abril, tenemos tiempo.
No, igual estamos súper amargados, pero bueno. Dejémoslo, sí, tratemos de pasar un lindo fin de semana, ¿no? ¿Qué te parece, Martín?
Sí.
Tomemos todos los conocimientos, pongámonos contentos de esta decisión del presidente de que se debatan los temas en el Congreso, que se debate el tema del aborto. Pongámonos contentos porque tenemos toda la data que nos dio Daniel Monastersky sobre cómo defendernos, y si no, tenemos el teléfono para llamar y preguntar, y si no, acá les damos el mail de él, que tiene todas las respuestas, y nos ponemos contentos por el chamamé también. Rafa, me mirás fijo.
¿Querés más música?
Sí, dale. ¿Qué tenés?
Esta versión que no había pedido nadie todavía, Patricia Sosa, Baglietto y Lito Vital en vivo.
En vivo.
En una bailanta, parece.
No, nos tenemos que ir. Bueno, muy buen fin de semana para todo el mundo. Pásenla bien. Nosotros estamos el lunes, como siempre, con un programa, un plato fuerte, a la 1 de la tarde, con todo este equipo increíble, con invitados y con muchas sorpresas. Buen fin de, como dice Calamaro, no sé qué quiero, pero sí sé lo que no quiero. Vale la pena seguir diciéndolo. A la gente le gusta y lo representa, y a mí especialmente me representa. Yo sé lo que no quiero y espero que haya quedado claro. Chao, buen fin de.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.